Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, Nuestra Pasión, Tu Prevención, El Poder de una Verdadera Conexión, Entel Empresas y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos partiendo una nueva jornada de Directo al Grano. Si no lo han notado, no soy Gonzalo Müller. Soy Jessica Castañeda, voy a estar acompañándolos por este día jueves y vamos a presentar de inmediato a nuestros panelistas, nuestra panelista también, que va a estar comentando todos los temas con nosotros. Tenemos aquí a nuestro lado, a mi derecha, Victoria Bumón, del Movimiento Salud Libre. Muy buenos días, Victoria.
Muy buenos días, Jessica, un gusto estar contigo.
Primera vez que nos toca juntas en el panel. También Alejandro Santana, gobernador electo en la región de Aysén. No, Marcelo Santana, el gobernador electo de la región de Aysén. Muy buenos días, Marcelo.
Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlo.
Y ahora sí veo a Alejandro Santana. Muy buenos días, Alejandro.
Hola, hola, gusto saludarlos.
Candidato a gobernador por la región de Los Lagos. Tenemos varios temas sobre la mesa. Vamos a partir por uno de el test de drogas. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a esta indicación que lideró la UDI para obligar al presidente de la República, además de todos sus ministros y subsecretarios, a realizarse un test de drogas. Bueno, en un punto de prensa, la ministra recordó que el ministro Marcel ya se había referido a este tema y dijo que la ley de presupuesto no era el momento como para establecer este tipo de medidas y había que priorizar los gastos. La impresión de Victoria Beaumont.
Mira, es interesante que este gobierno ahora utilice argumentos más bien institucionales para oponerse a una discusión que es del todo legítima.
¿Ya?
Partamos por eso. No ha habido espacios en el legislativo para poder conversar en profundidad realmente si este test de drogas se lo tiene que hacer el presidente o no. Si ellos no abren el espacio, lo que ha estado sucediendo en la discusión de este presupuesto, y es bueno que la ciudadanía lo sepa, ha sido bien anómalo, porque se han generado varias discusiones anexas a lo que es el presupuesto propiamente tal, que son bastante interesantes y que no se habían dado antes en nuestro país. Y una de esas es esta de incorporar un test de droga obligatorio para el presidente, subsecretario, ministro y otras autoridades. Desde el punto de vista, del ámbito en el cual se da la discusión, yo le concedo la razón probablemente al ministro de que en el presupuesto se está viendo una materia que está regulada en las leyes o en la normativa de del ámbito del tema que tenemos que ver. No obstante, creo que fue un momento apropiado para levantarlo porque mi impresión es que no iba a haber otro momento para hacerlo, ¿ya? Y además que es bastante impresentable, a mi juicio es una materia de igualdad ante la ley. Hay empleadores, digamos, que piden test de droga, por ejemplo, para los choferes, para ciertos empleos que son de responsabilidad. Te pueden hacer un test de droga en un control policial. ¿Cómo es posible que las personas que tienen la mayor responsabilidad en nuestro país no deban hacerse un test de droga? Entonces yo creo que es absolutamente legítimo. Seguramente el espacio en el que se dio no era el más adecuado, pero creo que enviarlo al Tribunal Constitucional es impresentable. Yo creo que fue una jugada política. Pero estoy de acuerdo en que sí, los principales responsables del país deben hacerse este test.
Ya, vamos ahora a tomar la impresión de Marcelo Santana. Marcelo, ¿dónde estás? Te vemos ahí a través de la web, está conectado de manera online. Cuéntanos un poquito dónde estás y de ahí las impresiones respecto a este test y si por transparencia deben hacerlo o no, o si no correspondía el momento en el que se puso el tema.
Estoy desde Coyhaique, así que les mando un cordial saludo a todos ustedes. Yo no sé cuál es la posición negativa ante una iniciativa que busca, por supuesto, darle seguridad a toda la población respecto de las personas que están ejerciendo cargos públicos de importancia, de relevancia. Esto se hace con frecuencia, particularmente a mí, que me tocó trabajar en la SUBDER en el primer gobierno del presidente Piñera. El Ministerio del Interior tenía un procedimiento para toma de exámenes para funcionarios que al azar, ¿cierto?, son indicados para someterse a este tipo de análisis, y que tienen que ver con que tenemos que entender que el consumo frecuente de drogas, ¿cierto?, es un problema de salud. Por lo tanto, personas que tienen problemas de salud muchas veces no están capacitadas para ejercer cargos donde muchas veces se toman decisiones importantes para una comuna, para una región, para un país. Por lo tanto, yo creo que no hay atemporidad en la discusión. Siento yo que esto tiene que ser motivo de discusión. Probablemente, cierto, darse los tiempos necesarios para que esto ocurra, pero no veo que haya nada negativo respecto de entrar en este tipo de discusión, sobre todo en un espacio como el Parlamento, donde esto tiene que discutirse con mayor especificidad.
Marcelo, ¿y por qué será cuando se pone el tema test de drogas, ya sea en el Parlamento, en el Congreso en su momento, o ahora ahí en el gabinete, como que hay mucha reticencia?
Eso parece, parece como que desde la distancia uno lo mira con bastante reticencia, pero tenemos que estar, a ver, yo siento que también a veces como que le perdemos, o más bien le tenemos temor a toda medición de cualquier índole. Tenemos temor a, cierto, que nos midan en los colegios, tenemos temor a que nos midan en el trabajo, tenemos temor a que se nos evalúe frecuentemente. Yo siento que eso de alguna manera nos pone en una sociedad bastante laxa, cierto, que se toma estos temas con mucha liviandad. Yo siento que tenemos que acostumbrarnos a que nosotros permanentemente estemos sometidos a la evaluación. Quienes ejercemos cargo tenemos que tener salud compatible también con el cargo que ejercemos, y eso está descrito en la ley.
Alejandro Santana, es su turno. Recién yo estaba viendo unas declaraciones del diputado Coloma y él precisaba, él decía, nadie aquí está pensando en una cacería de brujas.
Sí, oye, mira, yo lo quiero llevar en el ámbito local. O sea, aquí en la región de Los Lagos, la tercera preocupación es el narcotráfico. O sea, salud, después narcotráfico y, en primer lugar, la delincuencia. Yo creo que es una obligación moral. Tenemos que dar señales correctas a la población de que todas las autoridades vamos a enfrentar este flagelo, que es una urgencia, que es una medida que la comunidad solicita, teniendo los estándares mínimos de que no somos consumidores. Yo creo que hoy día la transparencia también pasa por someterse a este tipo de exámenes, que en todo caso lo que busca es detectar si hay alguna dependencia, si hay alguna enfermedad de por medio, como la drogodependencia, y en eso no debiéramos restarnos, sino que todo lo contrario, no, ni siquiera debiera ser materia de discusión en el Congreso, sino que debiera ser materia de sentido común. Nosotros hoy día no somos y no estamos afectos al tema de la droga, y en consecuencia vamos a dar una señal importante que vamos a combatir con toda la fuerza del mundo al narcotráfico. Yo lo quiero llevar de ese punto de vista. Yo fui parlamentario y entiendo perfectamente el tema de los controles, de los test, que son sumamente importantes y necesarios, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que una autoridad que obviamente es consumidor, una autoridad que está afecta a la drogodependencia, no puede hacer frente a este flagelo que le ha hecho tanto daño a la población. Nosotros sabemos que la gente dejó de mirar, por ejemplo, aquí en el sur, al narcotráfico por la tele, y lo ve hoy día en sus calles, lo ve en sus plazas. Esto no solamente está afectando a lugares de sectores más urbanos, sino que también sectores rurales. Yo les puedo contar que aquí hay tráfico de droga, por ejemplo, en la provincia de Palena, donde se limita con Argentina, en poblaciones escasas, donde la gente coloniza, en fin. Así que yo creo que llevar este debate entre oposición y gobierno, cuando el gobierno debiera ser el primero que esté disponible a dar las señales correctas desde el presidente de la República hacia abajo de que no tienen dependencia con la droga y que los habilita para enfrentar el narcotráfico con toda la fuerza del mundo.
Alejandro, ¿sería importante que el presidente Boric dé la señal?
Absolutamente. A ver, porque el tema del narcotráfico no está en el lugar 45-80 de la prioridad de la gente. Está dentro de los primeros lugares. Y ya está absolutamente claro que para atacar el narcotráfico o el crimen organizado, el Estado tiene que estar más organizado que el crimen, más organizado que el narcotráfico. Y eso pasa, primero, por el test de la blancura, en términos de que todas las personas que tienen la responsabilidad constitucional, como es el presidente de Chile, está libre del consumo de droga. Y esto no es una acusación que esté afecto, que sea drogadicto. Simplemente estoy diciendo que son señales que hay que entregar a la población de que quienes están a cargo, vuelvo a insistir, quienes están a cargo de enfrentar el narcotráfico, obviamente están habilitados, ¿cierto? No son víctimas, podríamos decir, o no están sujetos a este flagelo que es la droga. Mira, nosotros vamos a hacer una alianza público-privada con sectores de fundaciones, de como por ejemplo Club de Leones, organizaciones civiles, para atender a miles de niños de 12 años hacia arriba que hoy día son drogodependientes, y esta es una situación extremadamente extrema. Entonces no comparto que este debate se lleve a que tenga una connotación política, o sea, es política, pero creo que el presidente tiene en sus manos hacerse el test de droga y dar la primera señal de que él, como primera autoridad del país, tiene y está absolutamente habilitado para liderar este ataque o este trabajo que es contra el narcotráfico.
Victoria, ¿tú por qué crees que cuando se plantea este tema en el ámbito que sea, siempre causa ese rechazo? Como que casi le están invadiendo la privacidad a la autoridad.
Mira, no sé. La verdad es que obviamente no sé por qué hay cierto temor, yo te diría, de la autoridad, de cuando en realidad ayer el presidente dijo que cada vez que había un crimen o un hecho de connotación social violento, él había que preguntarse qué es lo que esperaba la ciudadanía de ellos. Y por supuesto, la señal de que la autoridad, la principal autoridad, no es drogodependiente, no tiene problemas de drogadicción y al mismo tiempo, por lo tanto, no tiene ninguna posibilidad de ser capturado por el narcoterrorismo o por la narcodelincuencia, es un tremendo paso que dan en transparencia y es la primera señal de que se está haciendo algo activamente para poder combatir este flagelo. Entonces, creo que desde ahí lo debe tomar el presidente, como que es una invitación un poquito forzada, ya digámoslo así, desde su punto de vista, para que realmente dé señales claras de que está bien que sepamos si nuestras autoridades tienen o no tienen alguna dependencia que pueda generar alguna debilidad de ellos, que son tomadores de decisión, frente a el crimen organizado. Y creo que ese es el punto en el cual nosotros deberíamos pedir como ciudadanía, poder tener claridad en ese dato.
Sobre todo cuando el tema de las drogas está llegando a muchos jóvenes, porque la edad de consumo comienza muy antes ahora.
Sí, lo que sucede es que lamentablemente el flagelo de la drogadicción viene cosechando, o sea, yo creo que ya estamos cosechando lo que hemos sembrado hace muchísimos años. No pudimos frenar el inicio prematuro del consumo en nuestra niñez, porque hay niños que muy prematuramente se inician y lamentablemente se masificó. Y no tuvimos, lamentablemente, políticas de control del inicio preventivas para poder manejar esto. Y el problema es que, con el problema sobre todo de toma y de crimen organizado que hoy día tenemos, el narcotráfico se ha hecho estados aparte. Entonces hoy día realmente el crimen organizado tiene, yo te diría, controladas ciertos territorios, ciertas comunas o partes de ciertas comunas donde hay un estado dentro de un estado. Entonces, si nuestras autoridades no están en capacidad de poder que generar políticas para controlar aquello, ahí estamos en un problema como país. Entonces, es importante que el primer paso sea transparentar con un test de droga si realmente existe alguna debilidad desde nuestras autoridades para combatir el crimen organizado.
Vamos a ir a una primera pausa, luego vamos a regresar con más temas sobre la mesa para analizar. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas, y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación, dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible.
Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Vive la experiencia de trabajar en un ambiente que te encante. En Easton Design tenemos soluciones y diseños para ti. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile y Frutas de Chile están trabajando con las autoridades mexicanas para aprobar el uso del System Approach en los envíos de uvas y kiwis frescos desde Chile a México, con el objetivo de reemplazar la fumigación por un sistema más sostenible y competitivo. Este enfoque ya ha sido implementado con éxito en las exportaciones hacia Estados Unidos y se espera que para la temporada 2024-2025 también se aplique a los kiwis. Durante el 2023-2024, México ha recibido alrededor de 40.000 toneladas de frutas chilenas, con un notable aumento de uvas gracias a las condiciones climáticas adversas en otros países productores como Perú. Además, se está trabajando para implementar esta tecnología en otros productos como las naranjas y explorar nuevas rutas de exportación marítima aérea para cerezas a China, mejorando así la competitividad y sustentabilidad del sector frutícola chileno. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
9:25 de la mañana, vamos a poner un tema a petición de Victoria, que nos dice, pero que es muy contingente, viene al caso también. Presupuesto. Bueno, la Cámara de Diputados aprobó durante la tarde de ayer la indicación presentada por el diputado UDI Sergio Bobadilla, que establece que el próximo año no habrá sistema de admisión escolar. En medio de la discusión de la partida de presupuesto, ¿qué quiere decir esto? Que se elimina la tómbola, la cuestionada tómbola en su minuto, la tómbola de selección escolar 2025, Victoria.
Bueno, yo dije al principio que había en esta discusión de presupuestos habían generado señales potentes. Uh-huh. Y esta es tremenda, porque nuestra Constitución, el artículo 211 de nuestra Constitución, dice que los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. La famosa tómbola lo que hace es sortear a los niños. Y a mi juicio fue claramente una vulneración clarísima de la redacción de lo que dice la Constitución. Es imposible. O sea, lo que realmente generó la tómbola fue la separación de algunas familias donde hermanos quedaban en distintos colegios, niños que quedaban en distintas comunas. Uh-huh. Y al mismo tiempo el efecto final fue más de 50.000 niños que incluso quedaron sin acceso a la educación. Entonces, claramente la evidencia de la implementación de la tómbola generó un desmedro en los derechos de los chilenos. Y creo que, nuevamente, haber aprobado esa indicación del diputado es una señal clara de que estamos volviendo a pensar bien en cuáles son aquellas cosas que nos mandata la Constitución y cómo nuestras leyes tenemos que, ser lineales en eso. En ese sentido, nosotros deberíamos proponer políticas públicas que abran el acceso, pero no que hayan generado 50.000 niños sin el acceso a la educación. Entonces, esto es, yo diría, el primer paso para poder revisar realmente cómo, con políticas públicas efectivas, se genera la protección de que cada padre tenga el derecho a escoger dónde puede estudiar su niño. Y yo realmente aplaudo que se haya generado este cambio en el presupuesto.
Marcelo Santana, desde la región de Aysén, sus impresiones.
Yo creo que también es necesario hacer retrospectiva respecto de dónde vienen este tipo de política. Y viene de una generación que le quitaba todo piso al mérito, que le quitaba todo piso, ¿cierto?, a la decisión familiar o individual respecto del proyecto educativo que podía tener un hijo de cada familia. Y en ese sentido se impulsaron este tipo de políticas que no han contribuido pero absolutamente nada a mejorar la calidad de la educación pública en Chile. Los indicadores son más malos que los que teníamos previo, ¿cierto?, a este tipo de políticas igualitarias. En la región de Aysén no hay ningún colegio, ni público, ni particular subvencionado, que esté dentro de los mejores 100 colegios de Chile. Al contrario, los indicadores de la región de Aysén señalan que se ha ido deteriorando la calidad de la educación pública en Aysén, y eso afecta a generaciones tras generaciones, y por lo tanto yo creo que es absolutamente necesario y es obligatorio, sobre todo a quienes ejercen un rol importante en el Parlamento, evaluar las políticas públicas. Algo que nos ha criticado la OECD, ¿cierto?, es que no somos capaces de evaluar las políticas públicas que se implementan, ¿cierto? Y seguimos tropezando con las mismas piedras continuamente. Por lo tanto, a mí me parece no solo lógico, sino que es necesario evaluar si esta política pública ha generado un cambio positivo en la educación de nuestro país.
Alejandro Santana, desde Los Lagos, ¿ha tenido un cambio positivo ese cambio o contento con la eliminación de las tómbolas?
A ver, yo creo que es una oportunidad, contento, sin lugar a dudas. No es cosa de mirar, ¿cierto?, cómo afectó principalmente a los sectores más vulnerables, a las personas que tienen problemas de desplazamiento, a las mamás, jefas de hogar. Creo que es una oportunidad y espero que se pueda encauzar en un concepto que es sumamente definitivo y que se tiene que desarrollar y fortalecer: la libertad de elección de los padres, de dónde sus hijos deben o quieren estudiar. Yo creo que la meritocracia, la integración familiar, es un concepto que se vio afectado por el tema de la tómbola, y hoy día esta puerta, esta ventana que se abre, hay que aprovecharla. Yo creo que el sentido común ha primado. Nosotros, al igual que Marcelo, en la región de Los Lagos, cuando uno empieza a mirar la deserción escolar, cómo bajó el tema de las matrículas, porque cuando te obligan, ya, y esa obligación no es compatible a tu necesidad o a tu lógica, un número importante de estudiantes que también se fueron a colegios particulares subvencionados, esos particulares subvencionados que en algunos casos, ¿cierto?, tienen gratuidad y en algunos casos también tenían un copago. Y mucha gente, y estoy hablando de personas vulnerables, preferían pagar ese copago, pero vivir con grados de tranquilidad que al final del día su niño iba donde ellos sienten que van a tener mejor educación y donde sienten que expresan un concepto de libertad. Entonces, o que quieren libertad de elección. Así que obviamente que yo lo celebro y espero que llegue a buen puerto y que tengamos un espacio de reflexión. Yo creo que la educación pública hay que mirarla como un patrimonio no solamente de las familias, sino que un patrimonio que se tiene que fortalecer en nuestro país. Es la cuna de lo que significa la educación y seguramente el desarrollo y el futuro de muchos niños. La educación pública en lugares apartados, y Marcelo, ¿cierto?, él en su región es testigo, es la única opción, ¿ah? O hay muy pocas opciones de colegio particular sancionado. Entonces es bastante complejo, porque por último tú tienes otras opciones, quizás ese mecanismo de la tómbola no era tan dañino, pero nosotros vivimos zonas que efectivamente se vieron afectados, y no solamente sectores urbanos, sino que también en sectores rurales. O sea, hay niños que se tienen que desplazar 10, 15 kilómetros diarios para poder llegar a su colegio producto de la famosa tómbola. Así que lo celebro, porque creo que es hay un sentido común, hay un criterio que al final del día muestra que hay una esperanza a la libertad de elección.
Alejandro, recién nos decía Marcelo que, por ejemplo, en Aysén no había ningún colegio que estuviera dentro de los 100 mejores. En Los Lagos, ¿cuál es la situación de la educación?
Sí, a ver, en Los Lagos los colegios públicos, los colegios municipales, los que dependen del DAEM, son colegios que han ido deteriorando su educación. O sea, en la escala, en nuestras regiones ya no hay colegios que estén calificados o que sean reconocidos. O que sean competitivos en materia de eficiencia, en materia de calidad, en materia de acceso a las PSU, ¿cierto? Ya todavía se denomina a la universidad. O sea, hay un tema que es cierto. O sea, hemos retrocedido varios espacios. Yo te diría que aquí en esta región yo soy de Chiloé, estudié aquí en la región, y en esa época los liceos eran instituciones que eran competitivas, que no iba bien, que habían alumnos que eran muy destacados. Hoy día eso se perdió. Yo creo que hoy día hay una situación muy precaria, y por eso es que esos espacios los llegaron a absorber los colegios particulares subvencionados, bueno, y los colegios pagados, pero que sabemos que son de elite, que no representa más allá del 6% de la demanda de las familias para poder acceder a estos colegios. Por lo tanto, sigue concentrado, concentrándose los espacios en la educación pública. Pero hemos retrocedido, ¿no? Mira, podríamos hablar toda la mañana, pero no solamente en materia de educación, pero creo que es una luz de esperanza esto que ha pasado hoy día en el Congreso.
Ya, y a propósito de toda la discusión de la ley de presupuesto, porque esto se dio también en este contexto, la Cámara de Diputados aprobó una indicación que establece restricciones para los estudiantes sancionados por la ley Aula Segura y que no puedan acceder a la gratuidad de la educación superior. Fueron 76 votos a favor, 53 en contra, 3 abstenciones, y contó con el respaldo de la derecha y la Democracia Cristiana. Con esto se excluye a todos los jóvenes que hayan estado involucrados en agresiones y delitos graves se excluyen y no pueden acceder al beneficio de gratuidad universitaria. En algún momento esto estuvo como dentro del debate porque el ministro Cataldo había dicho que no estaba de acuerdo con esta propuesta. Victoria.
A ver, lo que sucede es que mi impresión es que hemos perdido la capacidad de sancionar conducta y de castigar las conductas que pueden ser incluso criminales o delictivas. Yo, y sobre todo en nuestra juventud, yo creo que es una señal de, por lo menos, de que una persona que no sabe comportarse en el y proteger el ámbito y además una persona que está generando desórdenes, disturbios, violencia callejera, no puede recibir un beneficio pagado por todos nosotros. O sea, y simplemente a mí me vuelvo a decir que creo que es un retorno hacia lo que es el sentido común. Nadie con sentido común puede comprender cómo una persona que no es capaz de comportarse cívicamente reciba beneficios de la sociedad que pagamos en el conjunto. Se supone que para poder convivir y vivir en sociedad, todos tenemos que poner de nuestra parte, pero aquellas personas que cometen delito deben tener su sanción. Y creo que perdimos esa racionalidad en el tiempo. Y sobre todo se profundizó esa pérdida de racionalidad en el estallido social. Y ahora yo veo con esperanza que estamos retornando a tener conversaciones donde realmente ponemos en la balanza lo bueno y lo malo. Y lo malo tiene castigo y tiene sanción. Así de simple, ¿sí?
Marcelo.
O sea, yo comparto plenamente lo señalado porque ¿en qué momento se volvió, cierto, una virtud destruir lo público? ¿En qué momento se volvió un bien para la sociedad destruir proyectos de educación como los colegios emblemáticos? Yo siento que esta transición, cierto, que ha vivido muchas democracias occidentales hacia una sociedad, a sociedades de derecho y disminuyendo, cierto, los deberes que tiene cada ciudadano, incluyendo, cierto, a los jóvenes, ha permitido que muchas veces tomemos o hagamos propias políticas que son absolutamente irracionales. Siento que un joven que tiene capacidad de dirimir, que tiene capacidad de reflexionar, que se entrenan también en los colegios para que tengan raciocinio, deben hacerse responsables también de sus conductas, sobre todo cuando éstas dañan lo público, dañan el bien común y perjudican a nuestras sociedades.
Alejandro Santana, desde Los Lagos. No te escuchamos, Alejandro. A lo mejor está muteado.
Perdón.
Ahora
oye,
sí.
Todas las personas, incluidos los estudiantes, tenemos derechos y obligaciones. ¿Cierto? Tenemos derecho a tener una educación, pero también tenemos la obligación de respetar los procedimientos, las normas, las autoridades, ¿cierto? Que son parte de su colegio, profesorado, gente de la educación, compañeros. Y eso es legítimo y no tenemos que perdernos. Yo creo que los estudiantes que no cumplen las normas, ¿ya? Y no respetan la obligación de tener una conducta que esté acorde a los objetivos que tiene cualquier proceso educativo, tiene que ser sancionado. Y si eso significa que no tengan derecho a gratuidad o que no tengan derecho a beca, no la pueden tener. Yo creo que es el momento de dar señales que tienen que ser claras. No podemos ser ambiguos. Yo creo que esta ambigüedad es lo que nos tiene hoy día a Chile sumido siendo un país depreciado, mal considerado. Hoy día creo que lo que hemos retrocedido en estos últimos 3 años, la falta de tolerancia, la falta de respeto, es gigantesco. Así que yo creo que todas estas cosas que están pasando junto con el anterior tema son señales correctas, ¿ya? Y por lo tanto es importante que desde el mundo del legislativo, desde el Parlamento, demos señales que las sociedades tienen que navegar en base al respeto, en base a los derechos y en base a las obligaciones. Aquí se terminó esto de pedir solo derechos y no sentirse obligados a cumplir lo que por definición tienen que cumplir. Yo creo que de lo que hemos visto durante estos últimos años, que se ha ido agravando, la falta de respeto, tolerancia en los colegios, con sus padres, como dije, con los profesores, con la familia, tiene que terminar. Así que lo celebro. Mira, dos buenas noticias. Creo que hoy día hemos podido socializar en este programa y que ojalá termine con una buena propuesta para que demos una señal que vaya en el sentido correcto.
Se nos está acabando este bloque, así que vamos a tener un minuto para cada uno. Si quieren agregar algún tema que se les haya quedado ahí sobre la mesa y que quieran plantear. Victoria Beaumont.
Sí, mira, yo creo que valioso poder dar también buenas noticias. Uh-huh. Ya hemos tenido años malos en lo económico, años malos en la violencia que se ha tomado el país, y sabes qué, empezar a ver ciertas luces de esperanza, de que estamos volviendo a tener caminos de sentido común, es algo que te digo que alegra, y qué bueno que sean buenas noticias. ¿Qué nos falta? Que nos pongamos a pensar en cómo crecemos, en cómo sacamos adelante económicamente el país y damos realmente un país que sea un espacio de mérito y oportunidades para que todos podamos desarrollar nuestra vida en paz.
Marcelo Santana, gobernador electo de la región de Aysén.
Bueno, aprovechar que estamos en la lista de deseos, ¿cierto? Sobre todo cuando se está discutiendo la ley de presupuesto, enviarles un mensaje muy respetuoso a todos nuestros parlamentarios, por sobre todo respecto de la necesidad de desarrollar zonas extremas como Aysén, tal como lo dice Victoria, sobre todo cuando los países atraviesan crisis económicas, estas se acrecientan en las zonas más extremas. Aysén, particularmente, una de las regiones que está en recesión económica, y eso nos afecta mucho. Así que esperar que el foco esté en la reactivación económica, esté en la eliminación de la burocracia excesiva que nos hace tanto daño como país, la permisología, ¿cierto? Esté también en materia de seguridad, lamentable lo que ha señalado el general del Ejército respecto a los presupuestos, ¿cierto? Que están disponibles para el 2025 para esa rama tan importante, si es que sobre todo queremos hacer soberanía en las fronteras, queremos contribuir, ¿cierto?, al control de la inmigración ilegal, etcétera. Yo creo que ahí hay que poner los énfasis, y estas dos pequeñas pero buenas noticias que hoy día se ha transmitido en el programa van en esa línea y en esa sintonía.
Y Alejandro Santana, candidato a gobernador por la región de Los Lagos.
Y mucho éxito, Alejandro, también.
Muchas gracias. Ya 10 días, 11 días, ya estamos perdidos, ¿cierto? Pero con mucha energía y con muchas ganas. Oiga, mire, volviendo al tema de los test de droga, a ver, aquí nosotros tenemos que tener claro, ¿están o no están habilitados las autoridades desde el presidente de la República para hacer frente al narcotráfico? Esa es la primera ecuación o primera pregunta que tenemos que responder, y eso es a través de someterse a este test de droga, nada más que eso. Si es drogodependiente, queda inhabilitado. Serán otras las autoridades que se tienen que hacer cargo de poder enfrentar el narcotráfico. Y lo segundo es, como bien dice Marcelo, que estas dos buenas noticias que entregaron también tienen que ir sumado a tener una posición dura con respecto a las rebajas presupuestarias que están sufriendo los gobiernos regionales y también al déficit que tenemos estructural en materia de recaudación fiscal. Nosotros no podemos ser irresponsables, no podemos comprometernos con proyectos que hoy día le estamos diciendo a los chilenos, o al gobierno le está diciendo a los chilenos, ¿sabe qué? No se lo vamos a poder financiar. ¿Sabe qué? Tiene que chutearse para el año 2025, cuando nuestro compromiso era iniciar ahora el año 2024. Creo que tenemos que ser mucho más duros. No hay espacio, no hay tiempo para seguir en la ambigüedad, y yo creo que hay que tomar posiciones pensando en la gente más que en la ideología. Así que gracias por la invitación.
Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión. Descubre más en entel.cl/empresas. Y Agricultura cumple 88 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien.
Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión.
Informamos a los automovilistas, usuarios de autopista Vespucio Sur, que continúan los trabajos de instalación de pantallas acústicas en el entorno de la vía expresa. Es por ello que se mantienen cierres temporales de algunas de las pistas de la vía local de Américo Vespucio, intervenciones de pistas de la vía expresa en horarios nocturnos y cierres de ingresos y salidas. Recomendamos tener en cuenta esta información al momento de planificar los viajes. Para más información, revisa el cronograma completo de estos trabajos y su actualización en vespuciosur.cl.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello. Acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
AFP Habitat es parte del cuarto encuentro internacional de innovación y emprendimiento Emprende tu Mente. Te invitamos a vivir esta gran experiencia junto a Piensa en Grandes para conocer más sobre la economía plateada y emprendimientos que mejoran la calidad de vida de los mayores. También seremos parte de mentorías y emprendedores con profesionales de Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Te esperamos este 21, 22 y 23 de noviembre en Parque Bicentenario en Vitacura. Compra tu entrada en emprendetumente.org. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible.
Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla Tus Datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Los Ángeles, 100.5.
Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
9:47 de la mañana. Les cuento que el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello realiza de forma mensual Barómetro de la Economía Chilena, que es un instrumento que mide cada mes el desempeño de 24 variables de la economía nacional. Hablemos sobre este tema. Ya tenemos en línea a Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto UNAF de Políticas Públicas. Buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Buenos días, gracias por la invitación.
Gonzalo, ¿en qué situación se encuentra la economía nacional en la actualidad a la luz de los resultados del último barómetro de la economía chilena?
Los resultados muestran que estamos estancados y llevamos muchos meses estancados. Se esperaba que después de que la economía se normalizara, volveríamos a retomar una senda de crecimiento a la que estábamos acostumbrados, con crecimientos de 4 o 5%, un mercado laboral más dinámico, pero la verdad es que eso nunca pasó. Y hoy día estamos básicamente estancados. El mes pasado apareció un icónico IMASEC con un crecimiento de 0%. Y la verdad es que también se retomó la senda de la inflación. La inflación no estaba tan controlada como esperábamos. El dólar últimamente ha subido fuertemente. Y más encima el mercado laboral, no llegamos a los niveles de ocupación a los que estábamos acostumbrados, que la verdad es que tampoco eran tan buenos. Entonces, la situación es compleja y llaman muy fuerte a buscar más inversiones, que la gente, que haya más inversionistas, que entre más plata, que eso genere trabajo y que al generar trabajo suban los sueldos, que es lo que hoy día necesitamos en nuestro país.
Gonzalo, y a raíz de esta medición, ¿dónde se generan las principales alertas? ¿En qué sectores?
Las principales alertas hoy día están más bien en el plano internacional, en que vemos que el dólar crece fuertemente y no parece haber una contrapartida, y al mismo tiempo en el mundo del empleo, que ya llevamos demasiado tiempo con problemas y no hemos logrado retomar lo que era esperar, ¿ya? También hay algunas noticias positivas que yo creo que hay que recalcar, que es que las expectativas de que en los próximos años va a mejorar un poco la economía han ido normalizándose, ¿ya? Han ido mejorando, y eso significa también que si logramos avanzar de esta forma, vamos a lograr que haya más inversión. Ahora, nada de esto asegura, necesitamos trabajar para lograr eso.
Claro. Y, por ejemplo, tú decías las expectativas para el futuro han ido mejorando, estamos alcanzando los niveles de antes, pero en términos económicos, este 2024, ¿cómo termina y cómo parte el 2025?
Termina como un 2024 estancado, básicamente frío. Esto es muy, de alguna forma, tiene como un lado medio aburrido, ¿cierto? En el sentido de que por un lado no estamos en una recesión, pero por otro lado tampoco crecemos, no nos movemos, no hay gente peleando por entrar a Chile, se habla más bien de la permisología, y la permisología en realidad lo que significa es inmovilismo. Entonces estamos de alguna forma congelados. Y eso en un mundo donde Chile sigue siendo un país de ingreso medio, es un problema gigante porque tenemos mucho donde crecer. Entonces, aparece el Banco Central que proyecta que el crecimiento tendencial de Chile es de 1,8% anual. Eso es básicamente lo mismo que crece Japón o Estados Unidos. Pero esos son países ricos, que para ellos crecer un 1,8% significa de forma constante mejorar su nivel de vida. Nosotros nos vamos quedando atrás. Y al quedarse atrás aparecen temas a los que no estábamos acostumbrados, como por ejemplo que hay gente más educada que decide irse del país o ir a estudiar y no volver. Entonces, de alguna forma, si no somos capaces de que nuestro crecimiento económico se transforme en oportunidades para las personas que finalmente son las en que hemos invertido para que estén lo más preparadas posible, tenemos un problema, y tenemos un problema de largo plazo. Y si no hay crecimiento, no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay salario. Ya. Entonces, esa es una trampa en la que no podemos caer. Tenemos que salir de este inmovilismo.
Ya, ¿y qué medidas económicas se deben tomar para impulsar la economía local? ¿Y dónde están las principales trabas para este crecimiento económico?
Hay, por ejemplo, hay muchas cosas que se pueden hacer, no es solo una cosa, pero se van sumando, ¿ya? A nivel nacional tenemos que tener un aparato estatal, una burocracia más rápida, que entregue los permisos o los niegue, pero que lo haga rápido. Hay que cumplir las normas, pero eso no significa que podamos estar 10 años esperando que alguien acepte o rechace
un permiso.
Eso no puede ser. Lo otro es que tenemos que ser competitivos a nivel internacional, ¿ya? Nosotros competimos por los flujos de capitales, que son los que permiten finalmente invertir y después generar empleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos que a nivel internacional acaba de salir electo Donald Trump, que bajó la tasa corporativa de Estados Unidos a 21%. Y hoy día la tasa corporativa chilena es 27%. O sea, somos un país más inseguro, más pequeño, más pobre y cobramos más caro, ¿ya? Al mismo tiempo, Donald Trump dice que quiere bajar la tasa corporativa, la tasa de impuestos que le cobran a las empresas, ¿cierto? A 15%. O sea, vamos a terminar con una tasa de impuestos que es el doble de la americana. Eso nos hace muy poco competitivos, ¿ya? Si a eso se le suma que uno se demora 10 años en conseguir un permiso, la verdad es que es muy difícil atraer a gente. Porque, acordémonos, viene alguien que no tiene ningún vínculo emocional con Chile, digamos un inversionista africano, asiático, europeo, da lo mismo de dónde, y le dicen, bueno, ¿y qué ofrece Chile? Bueno, ofrecemos demorarnos, ofrecemos un país pequeño, que ofrecemos puertos que ya no son tan competitivos como lo eran antes. Acordémonos que recién en Perú se acaba de entregar el puerto de Chancay, que es un puerto que es un megapuerto y que es muchísimo más eficiente que el nuestro. ¿Cómo estamos compitiendo aún dentro de América Latina si no somos capaces de hacer las inversiones que se requieren para crecer? Y esto tiene que ver fuertemente con un tema político. Por ejemplo,
Gonzalo,
no nos olvidemos que durante la convención se hablaba de que había gente interesada en decrecer. Entonces, ¿cómo convencemos a esas personas para tener los votos en la Cámara de Diputados, en el Parlamento, o sea, en el Senado, para efectivamente mejorar las condiciones de nuestro país?
Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto UNAF de Políticas Públicas, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura, por esta entrevista. Sin duda es un tema que uno puede desarrollar por mucho tiempo, pero tenemos que respetar los tiempos de radio acá. Que tengas buenos días.
Muy bien, buenos días, muchas gracias.
Varias cosas, vimos presupuesto, tocamos temas de educación, económicos también, todo en este Directo al Grano. Muchas gracias por acompañarnos. Ustedes se quedan con las noticias y después con Carol Baum y la voz de la gente. Que tengan buen día.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. El poder de una verdadera conexión en Teleempresas. Y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.